Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Cosecha. Sí, bienvenido. Estoy súper contento. Vamos a terminar la serie de Josué. Este es el último capítulo que hablaremos de Josué. Y vamos a estudiar en el capítulo 8. Quiero leer esta parte y dice así. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Baal. Siguió los mandatos de Moisés, siervo del Señor, que había escrito en el libro de la instrucción. Dios, te doy gracias por ser tan bueno. Gracias por hablarnos siempre por medio de tu Hijo Jesús. Te pido que hables por medio de tu Espíritu y por medio de tu Palabra. El día de hoy podamos salir con mucho entendimiento, podamos salir bendecidos y sobre todo conociendo un poco más acerca de tu Hijo. Amén. Hoy es el quinto episodio y terminaremos resumiendo Josué. No sé cómo va a pasar eso, pero resumiremos Josué. Entonces, vamos a leer el capítulo 8. De ahí nos vamos a desglosar hasta el capítulo 24. Quiero ser muy simple, quiero darme a entender. Y la última vez vimos que Acán murió por tomar el botín. Acán desobedeció a Dios. Tomó lo que no debía de Jericó y murió por culpa de él y por culpa del pueblo de Israel. A Dios estaba molesto. De hecho, son derrotados por Jai y le dieron una zarandeada, ¿no? Le dieron bien machín. Y ahora empiezan que cuando muere Acán, Dios se le quita el enojo. Y van a entrar a Jai, van a destruirlos. Dios les dice, ¿saben qué? No tengan miedo, no te desanimes, Josué, otra vez, muchachito. Pero en esta ocasión Dios les dice, ahora quédate con el botín. O sea, en Jericó les dijo, no te lo quedes. De hecho, por eso murió, por tomar del botín. Y ahora en esta ciudad Dios les dice, ahora pueden quedarse con el botín. No sé si les suena como cuando pelean por algo y me aferro a algo, pero de repente es como, quédatelo, ya no me importa. O sea, así me suena que Dios está hablando, que Dios está actuando. No lo sé, pero creo que muchas veces estamos como Acán. Dios nos dice, no toques eso. Y ahí vamos, ¿no? Como niños pequeños, que el padre, ¿no? Toca la estufa. Y estamos con nuestro dedo en la estufa, ¿no? No toques el contacto y estamos con un tenedor. Parece que hacemos lo contrario a lo que siempre se nos dice. Y muchas veces, por adelantarnos, nos perdemos del gran botín que nos espera. Muchas veces, por querer ir a la contra de Dios, nos perdemos de algo bueno, ¿no? Híjole, tal vez eso me hubiera tocado a mí. Pues ni modo, ya te amolaste. Ya. Tú escogiste primero y, no hombre, ¿por qué me va mal, no? ¿Por qué me tocó tal persona? Pues tú lo escogiste, tú te adelantaste. O sea, muchas veces pasa eso, ¿no? En la vida nos adelantamos. Dios muchas veces, tal vez, nos pone las cosas para ver qué tanto nos resistimos, que hasta dónde somos capaces de llegar. Pero nos pasa como acá. Y, ha comenzado a llover. Son la 1:41 de la mañana y está lloviendo un poco fuerte. Entonces, esa primera vez fueron derrotados con 3,000 hombres porque escatimaron, o sea, tomaron por menos a los de Jai. Y ahora Josué sube con 30,000 hombres, les toman una emboscada, los derrotan, queman su ciudad, toman todo el botín y vencen a la segunda ciudad de Canaán. Ahora, antes de llegar a la parte donde Josué levanta un altar, hacen algo bien importante después de derrotar a Jai, y es que Moisés había dado una instrucción que subirían en Deuteronomio a los montes de Baal y de Gerizim para hacer dos cosas: maldecir y bendecir. Entonces, dice que Josué levanta un altar. Enseguida que levanta ese altar, divide a Israel en dos grupos, ya fueran extranjeros, niños, israelitas, mujeres, los toma por parejo, divide estos dos grupos Y ambos grupos suben a dos montes, al monte Ebal y al monte Gerizim. Y en el monte Ebal pronuncian maldiciones y en el monte Gerizim pronuncian bendiciones. Ambos montes tenían una distancia de casi un kilómetro y en medio de los dos montes había un valle en el cual pues estaba el pueblo de Israel. Entonces las maldiciones en el monte Ebal era para proclamar todo aquel que hiciera lo contrario de Dios recibiría un castigo, sería maldito. Y en el monte Gerizim iban a proclamar todas las bendiciones para aquellos que iban a hacer lo que a Dios le agradaba. Ahora, como dato curioso, este monte Gerizim fue el monte de los samaritanos. Se han de acordar que en Juan capítulo 4, a la mujer samaritana platica con Jesús. Están en este monte Gerizim, o sea, es el mismo contexto. Y es porque a Samaria, la capital de Israel, en aquellos tiempos cuando Asiria era la potencia mundial y fue cautivada, a la parte de Samaria fue mezclada con los asirios. Los asirios se mezclaron con los samaritanos, hubo un tipo de mestizaje, ya no eran judíos de raza pura, y ahora los israelitas los odian, los menosprecian, no los ven como familia ni como hermanos, y es un relajo ahí. Pero cuando regresan ellos del cautiverio en el tiempo de Alejandro el Magno, dice que regresan al monte Gerizim, donde su les había heredado, construyen su templo, pero lo malo es que en este templo adoraban a Dios, pero también adoraban a sus dioses. Pero estamos hablando del monte Gerizim, el monte de los samaritanos. Y en este monte se suben y proclaman las bendiciones, y en el otro monte las maldiciones. Y es curioso porque siempre Dios menciona a la izquierda y a la derecha. Siempre a la izquierda representa las maldiciones, representa como lo malo. Y siempre la derecha o la diestra se representa como lo bueno. El ejemplo, ¿no? Dios está sentado en su trono y a la diestra o a la derecha del Padre se encuentra el Hijo. En Mateo 24 y 25, cuando hablamos de escatología, vemos que Cristo aparta a los cabritos a su izquierda y a la derecha aparta a las ovejas. O sea, siempre se hace esta comparación. Las maldiciones era sobre aquellos que levantarían una imagen en contra de Dios para adorarla. Y bendiciones, tal vez se pronunciaron algunas bienaventuranzas, ¿no? Como en Mateo 5, cuando Cristo las enseña en el Sermón del Monte. Pero se proclaman bendiciones y maldiciones según la instrucción que Moisés había dado al pueblo y como Moisés se lo había dicho a Josué. Ahora, en todo el resto del libro de Josué, vamos a ver que hay victorias, que hay más guerras, que hay más luchas. De hecho, Josué es un hombre muy inteligente porque derrotan en el centro del lugar, después derrotan el sur y por último conquistan el norte. De modo que primero conquistaron el centro para que el norte y el sur no se pudieran aliar y vencieran con éxito. En todo el libro vemos que entregan territorios a todas las tribus, a las 12 tribus de Israel, a Gad, Manasés, Rubén, Efraín, Judá, Zabulón, Neftalí, Benjamín, José. Entregan a todas las tribus. De hecho, entregan parte también a Caleb y a Josué, que fueron los únicos hombres de la primera generación que entraron a la tierra prometida. También vemos grandes triunfos, vemos que Josué hizo milagros sorprendentes, dividió el río Jordán, vencieron Jericó, en una ocasión hizo que cayeran rocas del cielo y destruyeran a sus enemigos. También dice que detuvo el sol en Ajalón, detuvo el sol de Ajalón, okay, mal chiste, pero creo que más bien detuvo la rotación de la tierra. Josué hizo grandes milagros, conquistaron la tierra, aun cuando era viejo, Dios le dijo que aún quedaba tierra por conquistar, todavía conquistaron más territorios. Hubo dos tribus y media que se quedan al otro lado, al oriente de Canaán, que fue la tribu de Gad, la tribu de Rubén, media tribu de Manasés, y las otras tribus continuaron su camino. Pero vamos a detenernos en esta parte donde dice que Josué construyó un altar al Señor en el monte Ebal y hizo lo que Moisés había escrito en la instrucción. Entonces, dice que él construyó un altar. ¿Qué era un altar? El altar era un lugar donde se hacían sacrificios. Entonces, este altar prácticamente lo único que era para hacer sacrificios, sea a Dios, fuera a otros seres, pero el altar era para hacer sacrificios. Y el altar por lo regular se encontraba en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, era el templo movible, porque en el desierto pues no permanecían en el mismo lugar, sino que cada vez que se movía la nube de Dios, su presencia, ellos también tenían que avanzar, tenían que recoger el tabernáculo y avanzar hacia donde esa nube se moviera. Entonces, en el tabernáculo se encontraba el altar, se encontraba el lugar santo, se encontraba el lugar santísimo, se encontraba la fuente de bronce y algunas otras cosas más, ¿no? Como el candelabro, los panes de preposición, el arca. Y este era el lugar donde se encontraba a Dios, o sea, era el templo, era un templo movible, el tabernáculo. Quiero explicar esta parte, ¿no? Se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo, pero se dividía, o había una barrera entre ellos, que era una cortina. Y en el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote, o sea, podría entrar el más perrón, el más chido, el más máster, porque ahí se encontraba la arca de Dios. Y acuérdense que en los podcasts anteriores hemos visto que con la arca de Dios pues nadie puede acercarse que no sea santo, porque prácticamente muere, porque es la presencia de Dios mismo ahí, o sea, él ahí habitaba, ahí descansaba, y solamente el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo. Había una cortina, había una barrera en la cual los dividía, y nadie, absolutamente nadie, podría acercarse directamente a la presencia de Dios, porque si lo intentaban, pues moría. De hecho, al sumo sacerdote, las ocasiones que llegaba a entrar a este lugar santísimo, le amarraban una cuerda, un lazo en su cintura con como con una campana. Y si esta campana dejaba de sonar, es porque este hombre había muerto. Entonces, como no podían acercarse porque también iban a morir, pues jalaban el lazo, la cuerda, para sacar el cuerpo. O sea, así de feo estaba la situación, que nadie podía acercarse a la presencia de Dios. Era muy difícil que un hombre pudiera acceder directamente, como hoy en día, en nuestros tiempos, damos gracias a Dios porque podemos acercarnos a Él directamente, podemos orar, podemos cantar. Estamos en un país donde podemos proclamar a Dios, donde tal vez el cristianismo es juzgado, donde tal vez te hagan burla, nos hagan burla por ser hermanos, por ser aleluyos, pero estamos en un país donde podemos proclamar su nombre libremente, e incluso estamos con las manos amarradas todavía. Pero en el altar se hacían sacrificios. O sea, no hay altar que no se hagan sacrificios. Y el altar se encontraba precisamente a la puerta del tabernáculo. Y, o sea, era el primer objeto que podías ver. La presencia de Dios era muy notable porque la podían ver todas las tribus alrededor. Porque era una nube, o sea, literal, bajaba una nube del cielo hasta tocar la tierra. Y reposaba sobre el arca. Y todo el mundo la podía ver, pero nadie podía llegar a ella. Porque prácticamente eran hombres muertos. Y tendrían que estar puros, o sea, tendrían que cumplir los 10 mandamientos, que en realidad no solamente eran 10 mandamientos. 10 mandamientos conocemos en Éxodo 2, pero en toda la Torah o en todo el Pentateuco, en todos los primeros 5 libros de la Biblia, dice que hay más de 613 mandamientos. O sea, imagínense, ¿quién podría cumplir eso, no? Y llegar al cielo. Voy a tomarme mi café. Y no, nadie podía llegar directamente a Dios. Entonces, tenían que llegar, tenían que venir con su sacrificio, con su cordero. El cordero tenía que morir en lugar de él. La sangre la depositaban en una bandeja y el sacerdote iba y presentaba tu queja ante Dios, o presentaba tu petición a Dios, presentaba el perdón de tus pecados, y a través de ese sacrificio podías ahora sí llegar a Dios, pero solamente por medio del sacerdote. Pero estarme dando a entender con toda esta información. Y ahora pasa algo muy peculiar. Yo noto que Dios pone a propósito que el altar está al principio del tabernáculo. Es decir, lo único que veías al entrar al tabernáculo era el altar. Y sin sacrificio no podías llegar a Dios. Entonces lo que Dios estaba queriéndole decir al pueblo en general es: tienes que mirar el altar primero para poder llegar a mí. Y eso es, tienes que hacer sacrificios para poder entrar en la presencia de Dios. O sea, imagínense qué fuerte era, literal. Si no había sacrificios, no podías entrar a la presencia del Señor. Entonces tenía que morir un cordero. Era consumido por el fuego. Tus pecados eran perdonados. El sacerdote por medio de eso reconciliaba al hombre con Dios por medio de la muerte de ese sacrificio. Ahora, vemos que nadie podía entrar al lugar santísimo. Y ahora Jesús, sabemos que Él es el Cordero de Dios. Sabemos que Jesús toma el lugar de nosotros, tomó el lugar del Cordero y murió en el altar. Y ahora quiero que entendamos esto. Quiero ser muy breve con este episodio. Jesús muere en el sacrificio, Jesús muere en el altar, muere en el madero. Y ahora, por medio de su sacrificio, antes se necesitaba de un sacerdote para poder tener una relación con Dios. Pero Jesús toma también el lugar de ese sumo sacerdote. Pero en el momento que muere, dice que se divide el velo en dos, se rompe esa barrera, y ahora nosotros podemos tener libre acceso con Él. Podemos estar en comunión con Él. Ya no se necesita de un sacerdote. Ya no se necesita de un intermediario. Jesús es nuestro intermediario. Y a través de ese sacerdote, de ese sacrificio, ahora podemos tener una relación con Dios directa. Podemos orarle a Dios, podemos cantarle a Dios directamente. Y Dios recibe nuestra oración, Dios recibe nuestro canto, recibe nuestra adoración por el sacrificio que hizo Jesús. Pero sabes, en Romanos 12 dice que presentemos a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y esto es de que si hay un sacrificio vivo, es tu vida. Y tu vida, en todo el tiempo que vivas, preséntala a Dios como un sacrificio. O sea, sacrifica tus cosas que realmente amas para poder agradar a Dios. Porque eso es lo que Dios le agrada. O sea, ya no necesitamos de un sacrificio físico. O sea, no necesitamos sacrificar a un cordero, a un becerro, limpiarlo, destazarlo, quemarlo y decirle: ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi ofrenda. Sino ahora lo que Dios está diciendo es: ¿quieres un sacrificio para acercarte a Dios? Sacrifícate a ti mismo cada momento de tu vida. Y solamente así podrás agradar a Dios. Para que seamos renovados, seamos transformados por medio de vuestro entendimiento. Me gusta mucho esta versión NTV que dice que Dios nos transformará por medio de nuestra manera de pensar. Y, ¿sabes? Entendía esto, que ya no necesitamos de un sacrificio, sino que nosotros seamos ese sacrificio. Y, ¿sabes? Dios ponía el altar al principio del tabernáculo porque quería que entendieras que para poder llegar a Dios tenemos que hacer sacrificios. Y si no hacemos sacrificios hacia Dios, y no me refiero a un cordero, sino nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, creo que jamás podremos llegar a la altura perfecta del varón perfecto. ¿Sabes? Josué hace un altar, renueva el pacto, sube al monte, bendicen y maldicen, conquistan todo el territorio Canaán de la tierra prometida, que Dios dijo que les daría. Una tierra que no sembraron, pero que les daría esa tierra. A ciudades que no construyeron, pero que las poseerían. Y el libro de Josué, un hombre de 110 años. Termina con una de mis frases favoritas, que es: yo y mi familia serviremos al Señor. Y creo que está en cada uno de nosotros. Tenemos una obligación de que tú y tu familia sirvan a Dios, porque creo que es la mejor decisión que podemos tomar. Y Josué entendía que cuando construía un altar, tenía que sacrificar una parte de sí mismo para poder agradar a Dios. Cuando vencen todo, cuando les entregan los territorios, Josué hace algo muy importante, y es que les empieza a contar todo lo que Dios hizo. Los sacó de Egipto, cruzaron el mar. Cuando Balaam los iba a maldecir, Dios puso en su boca para que los bendijera. Cruzaron el río Jordán, vencieron a los reyes del oriente, vencieron a las 7 ciudades y más de 500.000, 1.008.000 reyes. Les empieza a recordar todos los milagros que ha hecho, y él les dice: a pesar de todo lo que Dios ha hecho, ¿van a volver a los dioses? O sea, destruyanlos de su vida. Pero Josué nunca los obliga, ¿sabes? Josué de hecho les da una opción y les dice: elige a quién servirás el día de hoy. ¿Servirás a los dioses o servirás a Dios? Y sabes, me gusta mucho esa parte porque creo que Dios nos muestra eso siempre y nos dice: hey, ¿a quién quieres servir? Yo te creé, tú tienes una decisión, si me eliges a mí o no me eliges a mí. Es tu decisión. Y creo que Dios siempre nos dará a escoger el camino ancho, el camino angosto, lo fácil, lo difícil, pero nunca nos presionará para que lo elijamos a Él. Por medio de su amor, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de ese sacrificio en altar, creo que ¿qué podremos escoger? ¿Y a quién escoges hoy? ¿A quién servirás hoy? El pueblo de Israel dice: serviremos a Dios. De hecho, los hace jurar, ¿no? Si eso quieren, júrenlo. Pon una piedra por testigo. Y ellos escogen a Dios. Y dice que el pueblo sirvió a Dios hasta que murió Josué. Y no sé, pero ¿a quién escoges hoy? ¿A qué le das prioridad? ¿A Dios o hay otras cosas? Y acuérdate que para poder llegar a Dios mediante un altar siempre debe haber sacrificios. Y, o sea, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para poder llegar a Dios? ¿O qué has sacrificado para estar con Dios? Porque si no hay sacrificios en tu vida constantemente, ¿sabes qué significa? Que no estás tan cerca de Jesús. Porque Cristo ya hizo el sacrificio. Y si no estás dispuesto a sacrificar algo que te cueste día con día para poder agradar a Dios, creo que estaremos más lejos. Y no porque lo hagamos como en la ley, ¿no? Que cumplamos la ley para poder llegar a Dios, no. De hecho, Cristo ya hizo el sacrificio. Ahora podemos estar cerca de Jesús. Pero creo que como buenos cristianos, como buenos seguidores, como buenos hijos de Dios, creo que sí debemos ir aborreciendo lo malo. Creo que debemos ir buscando lo que le agrada a Dios. Y creo que sí debe haber constantes sacrificios en nuestra vida. Dejar de ver tele, tal vez. Él les dice: ¿a quién escoges? Hay otros dioses. Pero no hablemos de dioses, no hablemos de imágenes. ¿Sabes? Muchas veces preferimos jugar 1000 horas en el videojuego. Hace un mes descargué un juego en el celular y estoy picadísimo. Estoy tratando de completar misiones y estoy muy pegado ahí. Y tal vez dirás: ah, ¿eso qué tiene que ver? Pero he dedicado y he dado prioridad en ocasiones al juego en vez de mi familia, al juego en vez de leer. Y no sé tú, pero creo que tal vez muchas veces hay dioses en nuestra vida, como el dinero, hay dioses como los placeres, buscar tener un puesto elevado, ser alguien popular, ser alguien que tal vez a Dios no le va a impresionar, pero damos prioridades en vez de agradar a Dios, perdemos nuestro tiempo Y Romanos 12 dice, es un sacrificio vivo que le agrade a Dios. ¿Y a qué estás dedicando tu tiempo? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Jesús? Por eso dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Porque si no mueres constantemente a la carne, creo que vamos perdiendo nuestro sentido aquí en la tierra. Levanta un altar, no que traigas una cabeza de pollo colgada, ¿no? Pero para poder llegar a la presencia de Dios, creo que hay que sacrificar cosas que nos van a doler. Hay que sacrificar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Sin sacrificio realmente nunca vas a lograr nada. O sea, realmente, ¿quieres lograr algo? Creo que muchas veces no debe de costar. Y creo que por eso Dios tampoco nos ha puesto nada a la mano, porque también quiere nuestro esfuerzo, quiere nuestro tiempo, quiere que nosotros tengamos también la iniciativa. Sé que nos pone a su espíritu, pero te da a escoger el día de hoy. ¿A quién servirás? ¿Cuál es tu prioridad? Y creo que nuestra meta es llegar a ser como Cristo, es ser más como Jesús. O sea, ¿qué quieres sembrar para que mañana coseches eso que estás haciendo el día de hoy? Porque si realmente te quedas y te conformas con lo que haces el día de hoy, creo que nunca vas a avanzar a ser mejor. Dios busca hombres y adoradores en espíritu y en verdad. Y yo y mi familia serviremos al Señor. Dios te debe elegir el día de hoy. ¿Qué escoge? Dios, gracias porque día con día más crecemos parecernos a ti, pero incluso no nos parecemos. Creo que te fallamos constantemente, pero quiero que nos hagas entender que nuestra situación no define quién somos, sino lo que define quién somos es cuando entendemos quién eres tú. Abre nuestro entendimiento, haznos sacrificios vivos, justos, santos y agradables para ti. Bendícenos y bendice a cada uno de los que están oyendo este podcast. En el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Y nos vemos. Hasta luego.